Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Guillermo Sheridan, Un corazón adicto, La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines.
Así que López Velarde es un eslabón esencial de la cadena mexicana de la poesía de nivel, de la poesía seria. Empezó a ser para México lo que en España estaba haciendo Machado o Juan Ramón Jiménez contra el propio modernismo español, ¿no?
Bienvenidos a temporada de libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendremos con el escritor, investigador y periodista mexicano Guillermo Sheridan sobre su libro Un corazón adicto, La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, publicado por Editorial Tusquets. La transición del siglo XIX al XX en México fue compleja. La irrupción de la Revolución Mexicana, el desarrollo de una metrópoli frente al universo provinciano y rural, la transformación de las tradiciones, los vientos de un pensamiento más libertario de la academia y las artes, formaron el universo del poeta Ramón López Velarde. Con la condición de hablar de la vida de López Velarde y no de hacer una biografía, Guillermo Sheridan acepta la encomienda de escribir sobre el gran poeta zacatecano. Si bien el proceso de creación de Sheridan no omitió la investigación y documentación, el ensayista decidió recrear con los rastros humanos que dejara López Velarde aquel mundo quebrado por la Revolución Mexicana y marcado por la omnipresencia del catolicismo. En Un corazón adicto, Guillermo Sheridan construye un relato coral integrado por las voces de quienes conformaron el mundo social y creativo de López Velarde, desde la evolución de su estilo, su relación con el catolicismo y la política, deteniéndose también en la polémica de la revista Azul y en su muerte. Quédate conmigo, aquí, en temporada de libros.
Tuyumbe te quemaneque, chuchu mayambe. Mi ritmo cruje, ariles de bongos. La sangre me está llamando y el sotavento me está rozando por dentro. Turingue, alma de cedro, alabanza de sun. Bamba de estero, resumba tu color. Lo llevo yo, va remozando en mi amanecer de trovero. Ay, las campanas repican en Malibra. Esta Mariana bailando el tilintilán, alma llanera, postura de rumba y sol. Tarito Sacamando, llévalo al puerto a mi Veracruz.
La veracruzana Fuensanta Méndez interpreta Ariles del Campanario.
Ay, las campanas repican en Malibrán. Esta mañana bailando el tilintilán. Alma llanera, postura de rumba y son como campanas.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Guillermo Sheridan nació en la Ciudad de México en 1950. Se formó en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estudió la licenciatura en Letras en la Universidad Iberoamericana, la maestría en la Universidad de Anglia del Este en Inglaterra y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctorado en la UNAM. Guillermo Sheridan es una figura cardinal de la cultura mexicana contemporánea, desde que se inició como cronista en Frontera Norte y Otros Extremos en 1988. Sheridan ha sabido ser uno de los defensores más lúcidos e implacables de la universidad pública y gratuita. Es también una de las principales autoridades en la historia de la poesía mexicana moderna, a la cual ha exaltado e interpelado en libros como Los Contemporáneos Ayer, México en 1932, La Polémica Nacionalista y Señales de Vidas, por mencionar solo algunos. Notable es también el profundo conocimiento de Sheridan sobre la obra y la vida de Octavio Paz, traducida en una suerte de biografía intelectual dividida en tres volúmenes: Poeta con paisaje en 2004, Habitación con retratos 2015 y Los idilios salvajes en 2016, así como en Zona de Paz, un espacio digital que él mismo dirige, donde se ha dado a la tarea de compilar cartas, lecturas, artículos y otros materiales bibliohemerográficos relacionados con la obra del poeta. Como ensayista y crítico literario, Sheridan ha desplegado en sus artículos una capacidad verbal y un manejo de la lengua española poco vistos en nuestras letras. Crítico contundente de la realidad política y social mexicana, Sheridan posee una poderosa capacidad satírica que puede apreciarse en Diario de un Viru, El futuro como materia prima y Quiero ser tu voz, entre decenas de textos breves. Como producto de su interés por la poesía moderna mexicana, Sheridan escribe Un corazón adicto, La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, que es precisamente el libro sobre el que hoy charlaremos.
Bienvenido, Guillermo, a Temporada de Libros. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo y particularmente celebro que el motivo sea Un corazón adicto, en donde desarrollas muchos asuntos alrededor de la gran figura de Ramón López Velarde. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, podría estar peor. Gracias por invitarme a charlar con tu público.
Bueno, pues, ¿cómo abordar a uno de los personajes más icónicos, sino el que más, de la poesía mexicana? Ir y volver de esa figura ha sido un camino que han repetido no solo investigadores, periodistas, sino también muchos autores. Y me gustaría que partiéramos de las coordenadas elegidas para hablar de López Velarde, las geográficas, las sociológicas, las temporales. Me gustaría que nos compartieras un poco de tu proceso de escritura alrededor de esta gran figura, la de López Velarde.
Es un poeta que yo leí y amé desde pequeño. Soy uno más de los muchos lectores, y no solo en México, que vieron en esa poesía una instancia superior de originalidad, una voz enormemente particular, lo que otros llaman un estilo, ¿no? que efectivamente, por una serie de razones, se convirtió en una de las voces más expresivas de una idea, o una impresión, o una fantasía, de lo que para nosotros es el espíritu de la patria, el espíritu nacional. Obviamente jugó un papel importante en esto la escritura de ese poema tardío, final, un poema anómalo, porque no era el estilo, digamos. El López Velarde no pertenecía a la intención de muchos poetas de convertir a la patria y a sus dilemas y a sus particularidades en un objeto directo de su poesía. Él lo hacía sin proponérselo, que es la mejor manera de hacerlo, quizá la única legítima, la que no está castigada entonces por el espíritu epopéyico ni por las ínfulas nacionalistas que rara vez producen algo bueno en literatura, ¿no? Lo dice el mismo poema, ¿no? La suave patria, quiero cantar con épica sordina. Es decir, acepta que va a ser un himno, pero tiene sordina, es decir, es un himno íntimo y privado. Y bueno, es un poema muy, muy gracioso. Yo siempre he argumentado que La suave patria tiene un lado de muy buen humor, un lado casi paródico, que es divertido y que no suele apreciarse. Bueno, la cosa es que La suave patria lo convirtió en una especie de ícono, como tú dices, de la nacionalidad, una nacionalidad como la nuestra, además, que siempre es una nacionalidad titubeante, insegura, y que por eso tiene que estarse reafirmando todo el tiempo y proclamándose como algo dado, como algo superior, como algo relevante, ¿no? Pero su verdadera poesía, no que no lo sea La suave patria, pero la poesía más íntima, más privada, que es como debe ser la poesía de López Velarde, quizá de una imagen más adecuada de lo que somos como nacionalidad, como hablantes de la lengua española, ¿no? Transitó del porfiriato al México de la Revolución con enorme eficiencia, trasladó las hablas y las formas de escribir y los estilos y las retóricas del último modernismo hacia un nivel de modernidad, ya no de modernismo, sino de modernidad, que efectivamente marcó el camino para la poesía mexicana moderna. Javier Villaurrutia decía que José Juan Tablada y López Velarde eran el Adán y la Eva de la poesía mexicana moderna. Tenía razón. Son dos grandes poetas y sobre ellos se construyó después la casa poética mexicana actual, con los mismos Villaurrutia y sus compañeros, la generación de contemporáneos, que a su vez engendró después la generación de 1914, la de Octavio Paz y Efraín Huerta, digamos, y así sucesivamente. Así que López Velarde es también un eslabón esencial de la cadena mexicana de la poesía de nivel, de la poesía seria, ¿no? Quiero decir, de la poesía que está realmente conectada con un compromiso de la lengua, con un compromiso íntimo, personal, ante el misterio de vivir, y que revela una enorme cantidad de dones que los mexicanos a veces aprovechamos y a veces no.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor mexicano Guillermo Sheridan.
Y entre estos dos puntos en los que transita la figura de López Velarde, el modernismo y la modernidad, están las revistas. Las revistas que fueron un punto importantísimo en esta, pues si no legitimación, en la manifestación de la lengua española en una América relevante. Y además las revistas han sido para ti un objetivo de interés claro para el estudio. Así que me gustaría que habláramos de esas revistas, de ese momento, de Azul y también de estas producciones periodístico-literarias que fueron tan relevantes en la maduración y en este tránsito que ya bien señalas del modernismo a la modernidad.
Bueno, ahí hay un episodio esencial que me temo que no ha sido suficientemente estudiado. Si yo tuviera menos años y más tiempo, me gustaría ponerme a estudiar las revistas del final del Porfiriato. Son estas revistas que se llamaban revistas ilustradas. Eran semanarios, efectivamente muy ilustrados. La tecnología de la época había permitido cargar las revistas ya de fotografías, de imágenes, de diseños, de dibujos. Eran muy ricas. Las revistas se anunciaban siempre así. Las revistas de Victoriano Agüeros, por ejemplo, El Tiempo Ilustrado, La Patria Ilustrada, siempre tenían incluido el ilustrado porque esto vendía, ¿no? Entonces eran unos batidillos muy simpáticos de páginas de sociales, instrucciones para hacer macramé, relatorías de lo que estaba pasando en el teatro y en la ópera, muy poca política, a menos que se tratase de ensalzar a la nunca suficientemente ponderada imagen del dictador y de su esposa. Pero siempre, en el fondo, había literatura. Siempre había un cuento o una novela entregada en episodios, y siempre había mucha poesía. Y era una poesía, eran revistas, pues, que eran los transmisores y las formadoras del gusto literario, del gusto poético en la sociedad mexicana, pero con una lealtad y con un empeño y con una eficiencia notable, ¿eh? Son revistas que se empiezan a publicar en México entre 1890 y van hasta como 1917. Son un prodigio. López Velarde, de joven, alcanzó a participar en algunas de ellas. Estas revistas, además, se alineaban ideológicamente con intereses y con causas. Por ejemplo, las muchas revistas que hubo aquí en el occidente de México y que hasta donde sé no se han acabado de estudiar del todo. Revistas que se hacían, caramba, hasta en Lagos de Moreno, donde mira tú la maravilla, ¿eh? En 1908, en Lagos de Moreno, hay gente que está pensando, hay gente que está escribiendo, y bien, Mariano Azuela está metido en esto, producen su revista, Ocios Literarios, hacen sus pequeñas antologías de cosas escritas por ellos, se publican en Lagos de Moreno y se venden en librerías del Lago de Moreno. Es decir, es una entidad cultural suficiente, autónoma, que se provee a sí misma de imaginación literaria, siendo una población muy pequeña. Esto era realmente una maravilla, ¿eh? Y junto a eso, instituciones como la Prensa Asociada de los Estados, que era una iniciativa de publicación de periódicos en toda la provincia mexicana, porque iba de Monterrey a Mérida y de Mérida a Guadalajara, pasando por el resto de la geografía nacional, en Puebla enormemente, que hacían periódicos, a veces cotidianos, a veces de cada tercer día, a veces semanales, en los que la literatura es una presencia constante, y que más allá del interés ideológico, que era el Partido Católico Nacional o los intereses de los grupos católicos provincianos que se oponían a Justo Sierra, que se oponían a los positivistas del centro de México, a los que consideraban unos seres monstruosos, los atacaban durísimamente, como lo hizo López Velarde, ¿eh? López Velarde tiene escritos contra Justo Sierra y contra los científicos y los positivistas enormemente enjundiosos. Entonces, es una hemeroteca enorme. Sí, las revistas, también algunos periódicos, y todos enormemente vivos. Y sería muy deseable, quizá ya alguien lo ha hecho, yo no me he enterado, ¿eh? Pero aquí en Guadalajara, donde hay una muy buena hemeroteca, que además recogió revistas de la región, hay material de Aguascalientes, hay material de Zacatecas, de Nayarit, de Sinaloa, todo eso está en la hemeroteca que yo conocí hace muchos años aquí en el Parque Agua Azul. Entiendo que ahora la tiene la Universidad
de Guadalajara,
¿no? Bueno, todo eso es una beta mucho muy explorable para jóvenes que se interesen en la historia de las ideas, en la historia de la cultura en México, que podría dar resultados formidables, ¿eh?
Introito, un hilo escuálido de seda, 1888-1889. No sin mucho pensarlo, los padres del niño Ramón Modesto López Velarde Berumen Díaz, Valdés Lozano Félix Aguayo Martínez Flores Llamas, Morán Escobedo Chaparro, decidieron emprender el largo viaje de Jerez de la Frontera a Zacatecas a Paso de Sotos, Jalisco, con objeto de que su primogénito cumpliera su primer año de vida en la tierra paterna, asistiera a la cantamisa de su tío Inocencio y protagonizara la Jamaica que sus cuatro tías solteronas llevaban soñando un año henchidas de ilusión. Desde que había nacido el niño, el viernes 15 de junio de 1888, los padres estaban planeando el viaje. Ahora, en la víspera, tenían todo cuidadosamente arreglado. Los hermanos Alatorre se encargarían del colegio. La casa quedaría a cargo de Sinesio Berumen y la Pilmama había aceptado salir por primera vez en su vida del Valle de Jerez para subirse a un tren. El itinerario era simple, pero impredecible. Cumplirlo dependería de que no se quebrara la diligencia que los llevaría de Jerez a Zacatecas, de la puntualidad del tren que los llevaría de Zacatecas a Aguascalientes, de que los burros que los llevarían de Aguascalientes a Paso de Sotos no se pusieran muy necios y de que el agua no se hubiera llevado ninguno de los innumerables puentes que tendrían que cruzar. El primer año del niño, según el más antiguo Galván, había sido uno de los más húmedos de que se tuviera memoria. El Bajío se había anegado varias veces. Hubo nortes en Veracruz, huracanes en el Pacífico y en Tamaulipas, trombas en el altiplano, mangas en las Huastecas y hasta se había dado el caso de que los desiertos del norte se mudaran en lagunas incongruentes. Sin duda, don Porfirio hubiera preferido mejores augurios para celebrar su tercera reelección. El padre del niño tenía 36 años al iniciar el viaje. Arrastraba una serie de sonoros nombres propios de un criollo macizo como él, que podía entonarse en un par de octosílabos cabales: José León de Trinidad, Francisco de Guadalupe. Usaba el doble apellido López Velarde, que desplazó al Morán de su madre. Padecía, por el trato cotidiano, el desplazamiento de su propia patronímica. Su fama se había reducido al Lupe de los íntimos, el Don Lupe de los inmediatos y el Licenciado de los remotos. Su mala suerte fue más larga que su nombre. Perteneció a la generación de criollos castigada por los vaivenes políticos que señalaron el siglo. Su propio padre fue el primer mexicano de la estirpe, aunque cometió el error de haber nacido español en una familia de hacendados de la región de Aguascalientes en 1815, en plena guerra de independencia. Esto nos hace imaginar los asedios y despojos que habrá sufrido la familia a manos de los republicanos, que después legitimarían los decretos antiespañoles de 1833.
Me gustaría hablar de esta otra modernidad, o más bien hacer crecer el sentido del término, y tiene que ver con los universos del propio López Velarde. Este espíritu jerezano, provinciano, desde donde se ha estudiado mucho su figura y su obra, y por otro lado, su estancia en la Ciudad de México, el contacto con otras escrituras, justamente porque allí pudo abrevar y pudo tener acceso a publicaciones que seguramente en Jerez no, en Zacatecas. Me gustaría hablar como de ese espíritu, de este viaje que parece, suena muy menor si lo pensamos, de ir de del punto A al punto B, pero implicó un montón de cosas para él y para la época.
No hay que desdeñar excesivamente a Jerez, ¿eh? Pasa un poco lo que en Lagos, no sucedió en ese nivel, pero Jerez y toda esa clase de poblaciones, con todo y el pequeño número de sus habitantes, tenían liceos, a veces había seminarios cercanos, es decir, había bibliotecas. Las revistas ilustradas llegaban, la gente viajaba de Jerez a Zacatecas a ver zarzuela y a ver teatro. No es que estuvieran ni relegadas ni olvidadas. El sistema cultural de los últimos años del porfiriato funcionaba muy bien. En el caso de López Velarde, la transición interesante es, se sale de Jerez, va a dar al seminario, biblioteca, latines, griegos, lecturas importantes, una enseñanza obviamente funcional de las armas esenciales de la literatura. Aún de niño, ¿no? En sus escritos López Velarde habla de cómo está leyendo los bloques de construcción más elementales para tener un castellano bien estructurado y bien funcional, ¿no? Y teología, desde luego, que es una cosa que va a ser tan importante para él. Y eventualmente, por la revolución, por las cosas que ya sabemos que ocurrieron, el traslado fatídico de su provincia airosa a la ciudad que él, como católico provinciano, aborrecía, porque era la sede de los poderes positivistas y de los poderes porfirianos que iban en contra de la democracia, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. Y entonces hizo eso que para él fue un descenso, ¿no? Para él fue un descenso de una especie de Edén, que era su provincia imaginaria, una provincia suficiente, autónoma, con sus propios modelos, con sus propias visiones de las cosas, y tuvo que degradarse, siendo un joven liberal como era, un profesionista, tuvo que acabar en la Ciudad de México con mucho resquemor, pero finalmente acabó hospedándose ahí y le empezó a ir bien desde el principio. Se hizo amigo de Balbino Dávalos apenas llegó a México, empezó a leer más cosas, empezó a acercarse mucho más a los franceses, empezó a leer en serio a Baudelaire, a Bardille, a estos escritores, y desde luego a compartir peñas literarias y charlas y conversaciones, ya no solo con sus amigos de Aguascalientes o potosinos, sino con el escenario de la Ciudad de México, que era más, quizá más provocativo y que también tenía más información. Pero él, por ejemplo, en términos de revistas, que me parece muy bien que sea un asunto que te interese, porque no todo el mundo se interesa ni entiende todo lo que pasó en relación con eso, fue que López Velarde se sumó al combate de la nueva revista Azul, el combate contra los modernistas, ¿no? Que le parecían a él, como a todos los provincianos, y sobre todo a los católicos, que eran poetas que se habían entregado a excesos y que habían perdido la moralidad y que habían perdido la medida de lo que para López Velarde y muchos otros era la configuración del alma, de un alma mexicana, provinciana y católica. Y luchó contra todos ellos de manera bastante fuerte. Por ejemplo, contra Tablada. Pero ya en México se hizo amigo de Tablada y se dio cuenta de que estaba ante un poeta importante. Entonces ya atenuó un poco esta combatividad juvenil contra los modernistas y colaboró enormemente a sacar a la poesía mexicana de los esquemas modernistas que ya se habían solidificado y petrificado mucho, ¿no? Es decir, López Velarde empezó a hacer para México lo que en España estaba haciendo Machado o Juan Ramón Jiménez contra el propio modernismo español, ¿no? Es decir, estaban reciclando y cargando de nueva energía al espíritu de la escritura poética en México.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Just a friend.
Curtis Harding interpreta Next Time. Estamos conversando con el escritor Guillermo Sheridan.
También hay otra mirada, que es la de fuera, y que igual que la interna, tiene que ver con muchas leyendas, incluso con el germen de mitologías alrededor de López Velarde. En Un corazón adicto, hablas particularmente, por ejemplo, de Pablo Neruda. Entonces me gustaría muchísimo hablar de esa, y si tienes algunas otras más mitologías o leyendas maravillosas que alrededor de la figura de Velarde surgen.
Bueno, no sé, en vida no le fue muy bien. Publicó 2 libros, lo cual quiere decir que había la suficiente estructura cultural, digamos, para reconocer que alguien estaba escribiendo poesía importante. Tuvo acceso a revistas, a publicaciones y sacó los 2 libros, ¿no? Eso ya era de suma importante, pero estaba lejos de ser un poeta célebre. El poeta célebre había sido Amado Nervo, y después de Nervo, pues un poco Juan de Dios Pesa, por razones evidentemente opuestas a López Velarde y Amado Nervo. Todavía era un país en el que los poetas podían ser famosos y la gente los quería y la gente los respetaba enormemente, ¿no? El famoso funeral de Amado Nervo. La gente realmente se identificaba en la voz de los poetas con su propia voz. Eso estaba muy bien. Pero López Velarde no le fue así hasta que llegó La Suave Patria. Y después de unos meses, apenas publicado el poema, el pobre de López Velarde falleció. Su poesía no tuvo una enorme difusión al principio en el ámbito hispánico. En España no les interesó mayor cosa. Quizá hubiera podido, si se hubiera traducido, tenido cierto relieve en Bélgica, por ejemplo, donde había un movimiento literario y poético muy semejante al que estaban haciendo López Velarde y sus amigos acá. En materia de fe, en materia de exaltación de la vida pequeña en las ciudades pequeñas, la preservación de la dignidad periférica frente a las capitales devoradoras, ¿no? Que es lo que hacían un poco los belgas ante París y desde luego los españoles provincianos ante Madrid y en México López Velarde y otros poetas católicos ante la capital, ¿no? Lo que pasó con Neruda fue que ya él vino ya años después, cuando llegó a México de cónsul, esto es 1940. Obviamente leyó a López Velarde y le sorprendió. Borges dice que conocía bien a su López Velarde e inclusive blasonaba que sabía de memoria un par de poemas de López Velarde. También acusa esta otra influencia, nuevamente las revistas. Cuando López Velarde empieza a publicar en las revistas ilustradas y en las revistas de circulación y en los periódicos del México de los años 1912, 1920 y tal, esa poesía empieza a circular en América Latina porque los periódicos se compartían el material. A López Velarde se leyó mucho, por ejemplo, en Perú desde 1918, ¿no? Y eventualmente llegó a Argentina, ¿no? Neruda, que es poeta superior, desde luego, pero sí, mistificó un poco la idea de López Velarde. Llegó a la conclusión de que él vivía en la casa donde había vivido López Velarde y que había alberca y que había unos jardines fastuosos y unos árboles tropicales. Y, en fin, hizo una pequeña ficción. Supongo que en un momento en el que estaba especialmente exaltado o especialmente beodo, una de las dos. Pero sí, eso fue gracioso. La ficción que se hizo de López Velarde como una especie de gran Gatsby, ¿no? ¿Quién sabe dónde se le habrá ocurrido eso?
El linaje López Velarde era de agricultores y mineros. Las dos razones, y más la segunda que la primera, que requirieron a aquellas sangres béticas o numantinas. La estirpe ha sido trazada hasta un tal Juan Antonio López, tatarabuelo del niño que va en la diligencia, que a veces es Velarde y a veces no. Su cepa dejó sarmientos por las regiones zacatecanas y aguacaldense y afirmó su fama en ciudades, villorrios y haciendas. Había una gran movilidad migratoria en tanto que los avatares políticos, los desastres climáticos, las epidemias y los abatimientos mineros obligaban a súbitas mudanzas. Si consideramos lo prolijo de las familias, no veo qué impida conjeturar una bíblica multiplicación del apellido. Junto a los de la tierra, aparece en las pesquisas uno del inframundo, el minero Mateo López, cubierto de atribuciones patriarcales. Dudo que se trate de uno de los hermanos de Don Lupe, homónimo de aquel, y prefiero apostarle a que era su tío o su tío abuelo. Este aventurero metido en las minas hizo las Indias con relativo éxito. Luis Noyola propone que fue este Mateo quien agregó a López el Velarde, patronímico que usaba como apodo en honor de un minero legendario de la barca que le pegó a un potosí tan grande que empedró su casa de metal fino que se apellidaba Velarde y a quien apodaban el Burro de Oro.
La gente de la región comenzó a añadirle el propio apellido, ese Velarde como estrategia comercial o de puro vanidosa.
De la misma forma que muchos García se agregaban un épico de Vivar para prestigiar sus vidas reales con una celebridad usurpada. En la región, dice Noyola, se siguen agregando el Velarde, pero ahora con todo y López.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor mexicano Guillermo Sheridan.
En este recorrido de tu investigación para la creación de Un corazón adicto, me gustaría que nos hablaras un poco de hallazgos o sutilezas respecto a la cantidad de pliegues que seguramente encontraste con el material, con la relectura de su obra, con la revisitación que han hecho muchos estudiosos, colegas de esta figura, y que nos compartieras algo de esto.
Bueno, mira, es que pasa una cosa peculiar. López Velarde, que decía que Cuauhtémoc era el único héroe a la altura de Velarde, es casi el único poeta, bueno, no creo que casi, es el único poeta a la altura de la religión. Hay una especie de religión secular en la que muchos estudiosos, en la que otros muchos poetas, nos reunimos por medio de escritos y por medio de investigaciones y de estudios en una suerte de religión que tiene en el centro al Dios Padre, Ramón López Velarde, y a su lado a Fuensanta, como la Virgen encargada de que su hijo no cometa demasiados errores y de que los fieles del culto sepamos cómo portarnos, ¿no? Pero sí hay una especie de fe, hay una especie de cariño, de adicción a López Velarde, que se debe obviamente a que fue muy buen poeta y a que también vemos en él el ánima y estilo, como decía el de las cantadoras, de cierta energía de la poesía mexicana y por lo tanto de México. Entonces es una religión compleja, en la que hay obispos increíbles como Allen Phillips, a quien le debemos tantísimo y a quien se suele ningunear un poco, pero que es quizá el estudioso más dedicado, el que hizo más hallazgos, el que se dedicó con mucho más tesón a estudiar. Es una vergüenza que en el México actual no exista una recopilación de los muchos ensayos que hizo el querido profesor Phillips sobre López Velarde. Había una especie de incomodidad con el hecho de que fuera norteamericano, pero escribía un español perfecto. Era un ser lindísimo, Professor Phillips, yo lo quise mucho, éramos amigos por carta. Están obispos esenciales, está Noyola, eventualmente está también Gabriel Méndez Plancarte, desde luego. Y luego ya llegan los otros, los de gran peso. Llegan Octavio Paz, cuyo libro sobre López Velarde, con su anexo, ese ensayo casi final que hizo Paz, que se llama Fuensanta, Imán y Escapulario, es un ensayo precioso. Y desde luego Gabriel Said, que es el gran estudioso también vivo de López Velarde. Y en nuestros días ahora hay gente hasta más joven, como Fernando Fernández, que están empeñados en seguir leyendo y estudiando, ¿no? Y encontrando cosas, ¿no? Como buena religión, es una religión que todo el tiempo se está renovando, se critica, provoca escisiones, hay crisis de fe, pero luego se restauran, en fin, esto pasa así continuamente. Ahora que sucedió el centenario de su muerte en 2021, yo, por ejemplo, me regresé a releer cosas porque me pidieron que si podía escribir algo sobre esto y lo otro, y me regresé y me puse a escribir nuevamente algunos ensayitos sobre López Velarde, al grado de que pues la UNAM va a publicar un nuevo libro con nuevos ensayos míos sobre López Velarde, ¿no?
¿Para cuándo lo esperamos?
Bueno, como lo va a publicar la UNAM, puede pasar cualquier cosa, pero yo espero que quizás sea este año, ¿no? Incluye un ensayo sobre por qué Fuensanta se llama Fuensanta, que yo pensé que iba a ser un comentario de 3 páginas y nada, se convirtió en un ensayo de 30 páginas, académico hasta morir, lleno de notas y de observaciones y de cosas así. Es una lealtad y desde luego yo soy un diácono en ese culto, un cura chiquito, no soy los obispos, pero ahí estoy. Y luego tuve la fortuna enorme de que cuando el Fondo de Cultura me encargó escribir este libro, ir a dar al archivo de Eduardo J. Correa, que era un editor de periódicos, era un líder del Partido Católico Nacional, un directivo de la prensa asociada de los estados, muy activo de 1910 a 1925, y después ya como abogado hizo otras cosas, pero que fue uno de los primeros amigos que tuvo López Velarde. Y mira tú lo que ocurrió, creo que lo cuento en el libro o en alguno de los ensayos. Había que conseguir una fotografía de Eduardo J. Correa porque la edición iba muy ilustrada. Entonces el iconógrafo necesitaba una foto de Eduardo Correa porque es el amigo principal de López Velarde joven. Finalmente localizamos donde había descendientes de Eduardo J. Correa. El iconógrafo fue a su casa, se encontró ahí con un descendiente de Correa que resultó ser hospitalario y amable, y le abrió el archivo de su padre. Y Javier Guzmán, que era el iconógrafo, me llamó por teléfono y me dijo: ven para acá, ¿no? Y es una de las, bueno, no una, es la gran alegría que yo tuve en mi vida como investigador, porque el archivo estaba perfectamente bien organizado, era una especie de hemeroteca fascinante. Yo espero que todo eso se haya preservado, y además de la hemeroteca y la biblioteca había archivos y organizadores de queratol verde con anillos de metal en los que se guardaban las cartas. Y yo vi eso, me quedé muy asombrado. Obviamente me dirigí a los organizadores estos que empezaban con la letra L, y me salté las primeras vocales, me fui a la letra L-O, lo abrí y ahí estuvo la revelación maravillosa, ¿no? 65 cartas inéditas de Ramón López Velarde, de juventud, entrando ya a la madurez, escritas entre sus 18 y sus 25, 27 años, arrojaron una cantidad de luz muy importante sobre la formación literaria y espiritual y cultural y política del joven López Velarde. Esa clase de hallazgos suceden una vez en la vida, no son muy frecuentes, y menos en países como los nuestros, en los que los archivos se desdeñan y se descuidan. Pero el hallazgo de esas cartas, además, aumentó la cantidad de seudónimos que usaba López Velarde, y hubo posibilidad de ir a buscar en las hemerotecas material no firmado por López Velarde, pero sí por los seudónimos. El resultado fue que encontré una buena cantidad de nuevos poemas y una enorme cantidad de material de opinión en los periódicos y en la prensa, que aumentaron en un buen porcentaje el inventario de obras de López Velarde. Eso puede seguir pasando, ¿eh? Yo llevo muchos años obsesionado con 2 poemas de los que López Velarde habla, pero que nunca publicó. En algún lugar inclusive dice que los destruyó, pero yo no lo creo. Yo sigo empeñado en la ficción de que en algún lado, en alguna parte de alguna hemeroteca olvidada, van a aparecer esos dos poemas. Uno que se llama Metempsicosis, ni más ni menos, y otro que se llama Monólogo de Fausto.
Y por último,
si alguien se los encuentra de la gente que te oye, que me avisen de inmediato.
Así será. Guillermo, por último, hablando justamente de la ficción en Un Corazón Adicto, tú te tomas la licencia de poner en diálogo a personajes contemporáneos, a personajes que le conocieron muy de cerca en esta creación efectivamente literaria, un viaje en tren, y das vida, entre otros, al mismísimo doctor Manuel Torre. Me gustaría que nos hablaras un poco de este ensayo en particular y de estos personajes que tú incluyes y a los que le cedes la voz.
Sí, era un libro que había que hacer deprisa. Yo creo que originalmente se lo habían encargado a José Emilio Pacheco, y por alguna razón ya no pudo hacerlo. La cosa es que me dieron 6 o 7 meses, creo que lo hice en 8 meses, ¿no? Pero en ese tiempo hubo que leer toda la información, toda la bibliografía, leer muy a fondo la poesía y trabajar muy en serio. Y una manera de defenderme contra la prisa y la urgencia de hacer el libro fue elegir formas de contar la vida que no fueran muy convencionales. Entonces creé una serie de situaciones en las que se transmitía la información con un ánimo narrativo, ¿no? Es decir, el padre Reveles existía, pero obviamente todo lo que dice aquí no es que lo haya dicho él, yo lo convertí en un personaje literario, ¿no? El psicólogo Manuel Torre existió. Me encontré en la hemeroteca un par de artículos relativamente extensos, supongo que sumarían unas 15, 20 cuartillas, en los que se animó a interpretar la poesía de López Velarde desde un punto de vista casi psicoanalítico, ¿no? Eso ya se hizo después, más en serio, pero con menos literatura. Entonces tomé el material de Manuel Torre, lo parafraseé y lo convertí en el capítulo que aparece en este libro, ¿no? El viaje en tren, al final, todo eso está plagado, obviamente, de información bibliográfica, de formación hemerográfica de todos los participantes en ese viaje, y más mis tropelías, lo que yo agregaba y tal, para crear esta especie de sinfonía de voces que tenían origen textual muchas de las veces y que se glosaban, se parafraseaban o se convertían en diálogo entre unos personajes imaginarios en una puesta en escena imaginaria, ¿no?
Una revolución en la intimidad. En la página de López Velarde, el lenguaje se practica con escrúpulo de diamantista. Sobre la convulsionada tierra mexicana, su poesía impone un mapa verbal poblado de alaraca y hermetismo, arcaísmos ignotos y coloquialismos vernáculos, el vocabulario oculto del romanticismo, el humor cacofónico que subordina a la poesía terminajos legales, médicos o químicos, la práctica casi paródica de las rimas. Ese mapa permite a la lengua mexicana abrirse paso hacia el nuevo siglo. Sus orígenes, vocabulario, ritmo, sus múltiples hablas y tonos adquieren cartilla de identidad. La variedad de sus modulaciones y temperatura le permiten escapar del sentimiento velado, el tono discreto, el matiz crepuscular al que la había condenado Enrique Sureña en su conocido ensayo sobre Ruiz de Alarcón y la expresión mexicana. En la página de la poesía López Velardeana dialogan Salomón y Lucrecia, Sor Juana y Góngora, Cortés y Cuauhtémoc, Hugo y Lugones, Baudelaire y Manuel José Otón. Por la calle de su página se pasean el charro en su garañón y el mercader en su taxi. Su lucha contra el petrificado lugar común decimonónico supone otra igual de vigorosa, la lucha por demostrar que en la expresión original, en la cifra de una irrepetible experiencia de vida, la de los otros se hace legible. El haber hecho de la mediación de su alma un empeño innegociable le acarreó la renovación de un lenguaje propicio para contener y desglosar no solo a su persona, sino espiritual al prójimo, la capacidad imaginante de esa patria revolucionada. La variedad de registros emocionales del país se ampliará notablemente con él y muchos verbos adormilados volverán a conjugarse con nuevos bríos. Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines. Fragmento.
Y
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor mexicano Guillermo Sheridan, con quien platicamos sobre su libro Un corazón adicto, la vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate, síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.